todo es y será sacrificio, pero lo bueno es que es tuyo el...
Bueno, bueno, es en serio, son cosas que pasan. Buen día.
Obvio.
Buen día, te digo de nuevo.
Hola, Luis, buen día para todos.
Lo que pasa es que vos sabés que los Viernes Santo le cedo el espacio a la gente de para que transmitan el Vía Crucis.
Sí.
Entonces ahí es donde, bueno.
Cuando volvés.
No, bueno, pero es normal. El operador estuvo trabajando, tocó, hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, y de repente no me había dado cuenta que estaba cerrado la consola. Federico, tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Te presentaba como legislador provincial. Y bueno, imagino que te deben estar acosando con la misma pregunta. ¿Te la hago o me la contestás vos solo?
Hacémela.
Te presentás como primer candidato por Forja.
Sí.
Yo te tengo como uno de los radicales de estirpe, de pura cepa. ¿Es así?
Así es, y eso no cambia. La situación que se dio este año, reconozco que para mí fue muy controvertida. Algunas cuestiones trascendieron en los medios de comunicación, pero ante la percepción de lo que estaba pasando en Juntos por el Cambio, hice pública mi decisión de que no iba a ser candidato por ese espacio político. Y a partir de que yo hice esas declaraciones, el gobernador Melella se comunicó conmigo, que quería hablar conmigo. Tuvimos varias charlas prolongadas, donde pudimos hablar sobre la mirada de provincia que cada uno de nosotros tiene, cuál era la percepción que teníamos en el corto, mediano y largo plazo. Y bueno, en el transcurso de esas charlas y de poder... interactuar y cambiar opiniones, un poco también en la proyección que él me planteaba a mí con respecto a la provincia para los próximos años, fue que surgió la propuesta de ser parte, digamos, de un armado más amplio dentro de lo que es hoy el sector de lo que forja el gobierno provincial, con la intención de poder sumar mi mirada, no que yo modifique la forma que tengo de ver las cosas, sino poder aportar una mirada más amplia, sobre todo para que Tierra del Fuego no se limite a discutir lo que va a pasar los próximos 4 años, sino que podamos tener un proyecto que pueda abordar las próximas décadas, porque creo que es una de las grandes necesidades que tiene la provincia. Y fundamentalmente también para transmitir el mensaje de que los fueguinos no nos tenemos de alguna manera que hacernos cargo de una grieta que lamentablemente está haciendo mucho daño a la Argentina, y que hoy por hoy Tierra del Fuego tiene la posibilidad de poder construir proyectos comunes partiendo de miradas que no son las mismas, pero que con honradez intelectual y con la búsqueda del bien común se puede encontrar una mesa de trabajo con diversidad, digamos, ideológica, y que esa diversidad le puede dar fundamentalmente sustancia a lo que va a pasar en los próximos años. Y la realidad también es que no es casualidad, digamos, tanto Gustavo Melella como yo estamos los dos afiliados al radicalismo. Y eso también obviamente fue un punto interesante en lo que fueron las charlas que tuvimos, más allá de una relación que tenemos hace muchos años, porque Gustavo y yo fuimos los dos intendentes en un mismo periodo, eso el intendente de Río Grande, yo intendente de Ushuaia, eso nos dio siempre una relación y un vínculo muy respetuoso y muy agradable, y obviamente en la condición actual, a mí la verdad que teniendo en cuenta que el espacio al que yo pertenezco me imposibilitaba la posibilidad de participar, bueno, hoy poder ser parte de este proyecto me genera mucho entusiasmo y expectativa, ¿no?
Como político siempre vamos por el voto, o sea, siempre buscás la parte positiva. ¿Te costó tomar esta decisión? Yo un poco te lo digo desde afuera, cuando veo a un Melella que apoya en casi todo en un 100% las decisiones que fueron tomadas por el presidente Alberto Fernández, aunque las decisiones de él, de este presidente, ya han sido muy erráticas. Por ejemplo, para tomar algo que nos cuesta a todos, es el valor del dólar, ¿es un cepo o no es un cepo? ¿Cómo vivís esta situación de incertidumbre frente a nuestra moneda y a la inflación?
Comparto, porque además la realidad es que la incorporación mía a este armado es justamente pudiendo plantear la mirada que tengo en el orden nacional. Hoy por hoy, todo el mundo sabe, yo milito y trabajo con Martín Lustó. Hablé mucho con Martín antes de tomar esta decisión. Martín me transmitió la decisión y la, digamos, de alguna manera la convicción de que yo estaba en capacidad de poder tomar una decisión correcta para ser parte de un proyecto para el mediano y largo plazo. A partir de ahí también las charlas que mantengo con Martín son permanentes, y que de alguna manera obviamente eso se sostiene con la percepción y con, digamos, la mirada que yo tengo sobre decisiones desacertadas que se han venido tomando en estos últimos años. Digamos, hoy negar la realidad económica en lo que tiene que ver el desarrollo inflacionario, lo vinculado a la macroeconomía en el impacto de lo que es el mercado de la divisa extranjera, la diversidad de tipos de cambio que hay, evidentemente con un impacto que genera dificultad en poder proyectar a la nación para lo que es el futuro de mediano y largo plazo. Son todo, me parece que es todo parte de poder nutrir a un proyecto que es provincial, que no es nacional, un proyecto que es provincial, donde está incorporado también otras fuerzas políticas. No es casualidad que la vicegobernadora siga siendo Mónica Urquiza, del Movimiento Popular Fueguino, y que desde ahí lo que estamos tratando es poder consolidar una mirada que tenga una diversidad de ideologías, como te decía hace un rato, en el sostenimiento de la honradez intelectual, justamente para darle de alguna manera seguridad y darle consistencia al pueblo fueguino en que los acuerdos que se puedan alcanzar se puedan sostener después en el tiempo y que no esté todo acotado a que haya un cambio, digamos, de figura en el gobierno de la provincia que te hace retrotraer y volver a empezar. Entonces yo creo que para la provincia esta es una gran posibilidad, es una gran alternativa para de alguna manera poder pensarse más allá de lo que pueda significar la mirada de un dirigente o particularmente de un partido político, y eso sinceramente creo que nos nutre como provincia para poder pensarnos con una lógica distinta a la que hemos venido teniendo quizá en los últimos años. Pero bajo ningún punto de vista yo dejo de pensar y de opinar lo que he pensado y opinado en estos años con respecto a cuál es la percepción que tengo del Estado, cuál es el rol que debe cumplir y particularmente cuáles son las herramientas que necesita la actividad privada. Yo pertenezco a la actividad privada, yo soy comerciante, me dedico al comercio. Soy segunda generación de comerciantes fueguinos, es una actividad que heredé de papá, razón por la cual también entiendo profundamente la lógica que necesita hoy el sector privado para poder de alguna manera oxigenarse. Hoy necesitamos la inversión del sector privado porque eso genera posibilidad de empleo, y en su momento cuando estábamos en plena pandemia, la propuesta que hicimos, que fue apenas una semana de ver lo que iba a pasar con la pandemia, presenté un proyecto de ley que es lo que después se conoció como el programa Progreso, que justamente tiene que ver con el sostenimiento de la actividad privada, porque en Tierra del Fuego más de 50.000 personas dependen de la actividad privada, y hoy por hoy que la actividad privada tenga los recursos necesarios para poder sostenerse, funcionar e invertir, que es la mayor necesidad, es clave que el Estado cumpla el rol de incentivo para que esas condiciones se den. Entonces, de la misma manera que en su momento lo hicimos con el Plan Progreso, que era la manera en que la actividad privada se mantuviera a flote cuando todo se estaba yendo al fondo y había que evidentemente encontrar herramientas y mecanismos en una actividad que había cerrado sus puertas, que era para la gran mayoría de los comerciantes, de los cuentapropistas, de los profesionales, era imposible poder facturar y sin embargo tenían que seguir pagando costos, porque tenían que seguir pagando alquiler, luz, gas, sueldos. Eso evidentemente hacía notar que si vos no conocías la actividad privada era probable que eso te pasara de largo. Yo que la sé, entiendo, la comprendo, la vivo, la convivo diariamente, entendí que había que, por primera vez seguramente en la historia, el sector público tenía que salir a rescatar al sector privado, porque tradicionalmente lo que nos encontramos son las crisis del Estado, donde a partir de lo del aumento de impuestos, el privado sale a salvar al Estado. En esta oportunidad fue, creo que, la primera vez que se da una condición de estas. Que fíjate vos que cuando nosotros presentamos el proyecto de ley, fue muy maltratado por el que estaba en aquel momento a cargo del Ministerio de Economía de la provincia. Yo recuerdo una tapa de un diario de Río Grande que nos trataba bastante mal. Y vos sabés que a los dos días de esa tapa del diario, el gobernador me llamó, me pidió que yo le explicara a ver cuál era la lógica y la estrategia de este mecanismo, cuáles eran los objetivos y cuál era la herramienta económica y financiera para poder sostenerla. Yo le expliqué a él cuál era la percepción y la proyección que nosotros habíamos hecho, cómo lo sosteníamos económicamente para que no le impactara en el Estado. Y el gobernador, después de esa charla, decidió tomar la decisión de hacer propio ese proyecto de ley, que después se transformó en el programa Progreso, y que también fue un punto de inicio, obviamente, ¿no? En uno entender que los partidos políticos no deben ser una pared, un muro, para evitar que podamos encontrar acuerdos que a la gente le hagan bien y que a la gente le ayude. Y para mí fue un antecedente también interesante cuando llegó el momento de tomar esta decisión que tomé hace unos días atrás, ¿no?
O sea que mi pregunta siempre busca tratar de entender cómo se puede estar a la par de Melella cuando Melella ha apoyado, por ejemplo, el ir contra la Corte, el querer descabezar la Corte. Cuando, por ejemplo, muchos medios nos pasa de que frente a una condena, y a vos también te puede haber pasado, de que frente a una condena uno no deja de emitir opinión y de formarla, diciendo, bueno, está condenada porque robó. O sea, si no, no lo hubiesen condenado. Hay una causa, hay pruebas. Y aparte hay instancias para apelar. Pero defender, por ejemplo, esa postura de proscripción cuando esto técnicamente no existe, ¿no te molesta a vos ese tipo de actitudes de Melella y también de Urquiza hacia la Corte, cuando siempre uno fundamenta la democracia en el respeto a la independencia de poderes, ¿no?
Bueno, primero yo también me expresé públicamente, obviamente en contra del planteo que estaba haciendo en este caso un sector de la política argentina. Soy respetuoso del sistema democrático y comparto el criterio que ha defendido el radicalismo con respecto a esta situación en particular, lo que significa obviamente que no comparto la opinión en este caso con el gobernador, y yo creo que eso es lo interesante de este espacio, digamos, que nosotros podamos de alguna manera llevar adelante nuestras miradas con respeto, porque el respeto es la clave de la democracia y es lo que muchas veces le está faltando a la política argentina. Esto de poder respetar al que tiene una opinión distinta, tratando de buscar puntos comunes, si bien en este caso Gustavo y yo no nos está uniendo la cuestión nacional, sino la cuestión provincial, me parece que uno debe sostener cualquier tipo de relación fundamentalmente desde el respeto, y que si uno entiende que la otra opinión tiene un sostenimiento honesto desde lo intelectual, que es lo que te planteaba recién, Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo, pero sí merece el respeto de poder escuchar esa opinión. Yo creo que si Argentina no logra en algún punto hacer lo que estamos haciendo nosotros hoy en Tierra del Fuego, nos va a costar mucho poder salir del agujero en el que estamos. Digamos, si acá todo se define entre buenos y malos, lamentablemente vamos a seguir discutiendo y vamos a encontrarnos probablemente cada vez peor. Por eso creo que la posibilidad que nos estamos dando hoy los fueguinos trata de romper esa inercia, de darnos cuenta que hay buena y mala gente en todos lados, que un partido político no es garantía de que todos los que están adentro sean buenos, ni que todos los que están adentro de ese partido político sean malos, sino que lo que tenemos que buscar son los puntos de acuerdo para que justamente determinadas ideas y conceptos que necesita en este caso nuestra provincia para poder salir adelante, puedan romper la inercia de la coyuntura de lo que es la discusión nacional. Y sinceramente en esto todos tenemos esa vocación, todos los que estamos hoy dentro de este proyecto tenemos esa vocación, y esa vocación es la que nos convence para que los fueguinos confíen en nuestra vocación, que confíen en nuestros años de trayectoria, en lo que hemos podido aportar a lo largo de nuestra experiencia en la gestión pública, y que eso pueda servir para que Tierra del Fuego pueda, no sé si resolver, porque las cosas no se resuelven mágicamente, pero sí poder poner sobre la mesa, en una mesa donde el debate exista y valga la pena, y digo valga la pena porque en esa mesa debe haber poder de decisión, efectivamente poder abordar temas que la provincia necesita, ¿no?
La ciudad de Ushuaia, la provincia de Tierra del Fuego, se caracteriza por ese recambio de gente enorme que tiene. Todos los días estamos recibiendo gente que viene a radicarse, el problema habitacional. Pero un poco para el que no conoce tu historia, 8 años como concejal, 8 años como intendente, 4 años estuviste descansando, ¿no?
Sí.
O sea, no te alejaste de la política, estuviste...
4 años estuve apoyando, haciendo política partidaria, pero sin cargos electivos.
Sí, apoyando a tu gente, la gente de tu espacio.
Así es.
Y ahora estás cumpliendo un periodo como legislador. Vos sabés que una de las grandes deudas que tiene el gobierno de Melella, desde mi punto de vista, podés no compartirlo, es el haber ampliado la estructura política de la provincia. No tengo el número, pero sé que somos de las provincias que mayor cantidad de empleado público tenemos. ¿Qué opinión te merece esta actitud que marca una decisión política? ¿Ampliar el Estado para brindar mejor qué?
La realidad es que la ampliación del Estado, lamentablemente hubo información, te digo, porque además vos no podés ampliar el Estado si no tenés una ley de la legislatura.
Correcto.
Razón por la cual mucha de la información que ha trascendido, incluso en boca de dirigentes que hoy son candidatos, han sido expresiones incorrectas. En su momento también, a mí cuando me consultaron, yo fui muy claro con respecto a esto, cuando se hablaba de teóricamente un ingreso masivo de gente a la planta del Estado, eso es inviable porque para que eso pueda pasar debiera haber un acuerdo en primera instancia reflejado en un proyecto de ley en la legislatura, y cuando uno ve, digamos, y estudia los presupuestos año tras año, esa realidad que se planteó públicamente, claramente quien estudia y se dedica y conoce los números de la provincia sabe que eso no es verdad. Los incrementos que ha habido de plantas han sido todos, o en su gran mayoría, no vinculados a cuestiones administrativas, sino a cuestiones de servicio, particularmente la policía provincial y el área sanitaria. Por eso es muy difícil dar una respuesta, porque da la sensación, digamos, que acá tenés que ir denotando a ver quién dice mentira y quién dice verdad. Yo lo que sugiero al que realmente estos temas le gusten y tenga intención de poder profundizarlos, lo que debe hacer es tomar los últimos 10 años de los presupuestos provinciales y ahí va a poder percibir efectivamente cuál es la realidad de lo que se ha estado diciendo. Obviamente Tierra del Fuego tiene un crecimiento vegetativo por encima de la media nacional. Eso te obliga a que vos necesites más docentes, necesites más policía y necesites más personal sanitario. Y la realidad que nuestra provincia necesita que ese nivel de servicio se preste, teniendo en cuenta además de la experiencia de la pandemia, ¿no? Que eso también generó un impacto en estas áreas. Pero bueno, me parece, Luis, que para poder hablar de estos temas hay que hablar con conocimiento técnico de las cosas. Lamentablemente, hace un tiempo atrás hubo una estrategia de algunos dirigentes de exponer a Tierra del Fuego en los medios nacionales. Da la sensación de que cuando vos salís en los medios nacionales, lo que se dice es verdad. Yo he tenido la posibilidad, porque yo la verdad que no le tengo miedo a los medios, y cuando a mí los medios me llaman, yo contesto, de la misma manera que le contesté al presidente Macri cuando también cometió un error con respecto a una ley que nosotros habíamos aprobado. No tuve ningún inconveniente también en poder contestar este tipo de temas, porque la realidad es que lamentablemente el nivel de exposición al que han sometido a Tierra del Fuego es le da un perfil a Tierra del Fuego en estos momentos de la Argentina que la perjudica, y la perjudica mucho. Todos sabemos que hoy por hoy uno de los grandes temas por los cuales Tierra del Fuego se la expone permanentemente es la 19640, es la ley de promoción económica, y cuando vos salís con estas definiciones incorrectas que lo que buscan es un impacto de corto plazo en la política local, el nivel de exposición que ponen a todos los fueguinos es de extrema gravedad. No es casualidad que en sintonía con eso se haya presentado un proyecto de ley en el Congreso para derogar la ley 19640, un proyecto que presentó la coalición cívica, y que cuando vos vas haciendo el raconto, digamos, de todo este camino, lamentablemente las consecuencias, más allá de que quizá algún fueguino, por la realidad cotidiana que le toca vivir, no ponga la atención, porque hoy hay que llevar la vida de una familia adelante con la carga que todo eso significa en términos económicos, pero la realidad es que si termina prosperando la decisión de este grupo de dirigentes, todos los fueguinos vamos a sufrir las consecuencias, porque también es verdad que hay una percepción de que la 19640 no tiene impacto en todos los que vivimos en Tierra del Fuego, sino que en algunos pocos. Y la ley 19640, entre otras cosas, lo que evita es que, por ejemplo, nosotros paguemos el impuesto a las ganancias o que paguemos el IVA. Lo que eso va a significar, que si eso el día de mañana se termina, los fueguinos vamos a tener menos ingresos, porque vamos a tener que pagar el impuesto a las ganancias, y vamos a tener un mayor costo en la canasta familiar, porque vamos a pagar el IVA en los productos que consumimos. Entonces, estas estrategias casi personales para poder ganar cierto protagonismo en los medios, sobre todo en los medios nacionales, como para ganar alguna candidatura nacional el día de mañana, está poniendo en riesgo al 100% de los que vivimos acá. Evidentemente, el que vive acá de a ratos no le importa tanto, pero los que tenemos toda nuestra vida acá, que somos segundas y terceras generaciones de fueguinos, evidentemente sí nos impacta, y tenemos la necesidad de ser muy serios cuando se hablan de estas cosas, ¿no?
Yo te escucho con atención y me pasa esto, te lo tengo que decir. Soy muy crítico de la gestión Melella en cuanto, por ejemplo, políticas de género. Veo cómo se ha ampliado a tal punto de no tener edificio donde funcionar en esto que tiene que ver con secretarías, delegaciones, representar estos problemas que están vinculados al género o a la violencia. Entonces, cuando Frigerio planteó de que había determinada cantidad de empleados que habrían entrado, vaya a saber de qué sistema, te tengo que repreguntar. ¿Los pasantes o hay algún otro tipo de contratación para el gobierno de la provincia que no sea la planta permanente?
No, pues
o sea,
sí.
Vos me decís, en el presupuesto tiene que estar reflejado.
No, pero el presupuesto está todo reflejado, Luis.
Hasta incluso los contratados.
Todo. Porque los contratados tienen que tener su partida. Yo te digo una cosa, Luis. Esto no es un kiosco. Digamos, cuando uno maneja el Estado, yo tengo experiencia, no solamente me ha tocado aprobar los presupuestos en los años que he estado en la legislatura, sino que además me tocó elaborar 8 presupuestos los 8 años que goberné la ciudad. El Estado no es un kiosco donde vos haces entrar las cosas por la ventana, eso no existe, o sea, no existe. En el Estado todo está escrito, todo está reflejado, y particularmente en lo que tiene que ver este tema que vos me estás consultando, todo además es parte de una ley. O sea, no es que uno dice, bueno, yo tengo una partida donde tengo las plantas permanentes y las plantas temporales no están reflejadas en ningún lado. Todas las plantas del Estado están reflejadas en el presupuesto, las permanentes, las temporales y las políticas. Por eso es que no hay posibilidad de error. Yo estoy convencido que esto no se hizo de buena fe, y evidentemente, bueno, vos me estás consultando esto, evidentemente el impacto que buscaban lo consiguieron y habrá que hacerse cargo de eso. Pero cualquiera que conoce este tema y que lo conoce en profundidad y que conoce la provincia sabe que si mañana entraran 5.000, 6.000 personas de golpe al Estado, el Estado no podría hacerse cargo de eso, además de estar faltando a la ley. Pero además no podría hacerse cargo. Entonces, no es viable la percepción o la concepción de que efectivamente esto haya pasado.
Pero sí es cierto de que el Estado fue quien hoy sigue emitiendo bonos y sigue teniendo una deuda interna importante.
Sí, pero pará, porque son temas distintos.
Sí, son distintos, que tienen que ver con
el tema de los bonos. Tiene que ver, el tema de los bonos primero no fue una cosa novedosa, o sea, el tema de los bonos siempre se utilizaron en Tierra del Fuego. El incremento de los bonos no tiene que ver con que crece el nivel de la deuda, y yo entiendo que por ahí en esto haya algún dirigente que no entiende, no tiene conocimiento de la economía y quizás da opiniones bastante poco sostenibles. El crecimiento de los bonos en Tierra del Fuego no tiene que ver con que hay un mayor endeudamiento, tiene que ver con que el país tiene 100% de inflación y los bonos son en pesos. Entonces, digo, si vos tenías el año pasado, te voy a tirar números X, no son textuales, pero si yo el año pasado tenía 3.000 millones de pesos en bonos, para que además los bonos tienen una característica, que tienen que ser cancelados en el transcurso del año en curso. Entonces, si yo el año pasado tenía 3.000 millones de pesos en bonos, es lógico que a la misma altura tenga 6.000, porque los 3.000 millones del año pasado son 6.000 millones de este año. Entonces, si yo eso lo quiero transformar, no en una realidad de la macroeconomía argentina, sino que lo quiero modificar en que vos te estás endeudando más, la verdad que estoy mintiendo. O no conozco de lo que estoy hablando, que puede ser una posibilidad, o estoy mintiendo deliberadamente en la incertidumbre de, sabemos, un país que hoy es muy vulnerable en términos económicos y que estamos todos asustados y preocupados por lo que efectivamente en la Argentina puede pasar. Ahora, dar por sentado que hay un incremento, digamos, del endeudamiento en bonos es mentira, digamos, no tiene lógica con la realidad de lo que pasa en la economía argentina, ¿no?
Recién nombraste la 19640. Vos sabés que en una entrevista que hice no hace mucho con Blanco, le preguntaba quién es el responsable en el gobierno o en la legislatura del control para que esos beneficios lleguen al pueblo. Alguna vez un oyente, Aldao, seguro que lo conocés, Jorge Aldao, sí, me decía, buscá en la 19640, en ninguna parte está escrito de que ese beneficio tenga que ser trasladado al consumidor. Entonces yo discutía con Jorge y le decía, pero vos ibas a comprar un auto y valía la mitad de la plata de lo que costaba en Buenos Aires. La nafta la pagábamos un tercio de lo que costaba en Buenos Aires. Digo, evidentemente algo pasó, algo cambió, de que ya el beneficio de este régimen económico especial no está reflejado en el bolsillo de los que vivimos acá. Entendí perfectamente en que no pagamos nada, o sea, pagamos ingresos brutos. Sí. O sea, realmente cruzás a Río Gallegos y te pones un kiosco y ahí te das cuenta cómo tributás.
Exacto.
Cómo se tributa en el país.
Así es.
¿Quién tiene que controlar la ley? ¿O por qué desconocemos tanto los beneficios de este régimen especial?
Bueno, dos cuestiones. Primero, nosotros la realidad, más allá que hay una causa judicial, que estaría bueno que lo entrevistes al doctor Rauch, que es quien lo llevó adelante, hay una causa judicial vinculada específicamente al tema del valor de los autos que por lo que tengo entendido salió en favor del defendido del doctor Rauch, que tiene que ver con esto, digamos, con el valor de los autos. Pero como yo te decía hace un rato, la 19640 hoy tiene dos beneficios que son palpables y son... Pasa que esto es como todo, como nosotros hoy no lo pagamos, no nos damos cuenta que no lo pagamos. Que tiene que ver ni más ni menos con el IVA y con impuesto a las ganancias, Luis. Y eso es algo que hoy está, no tiene que controlarlo nadie, porque hoy los fueguinos, todos aquellos que tienen domicilio en Tierra del Fuego, cuando consumen en Tierra del Fuego no pagan el IVA, y particularmente cuando vos cobrás tu sueldo o cobrás tus ingresos, no tenés el ítem de descuento de ganancias. Si vos te juntás con cualquier trabajador del resto del país,
35%.
Te va a decir lo que opina de eso, porque son volúmenes realmente muy grandes. Digamos, más allá de eso, hay que tener en cuenta que el régimen de la 19640 es un régimen nacional. Si bien hay estructuras como la de comercio en el orden provincial, hay que tener en cuenta que acá estamos hablando de una política nacional. Donde por eso la causa del doctor Rauch es una causa federal. Entonces, bueno, también hay que conocer esto, porque también yo te puedo hacer un discurso ahora que puede sonar agradable, pero la realidad es que estoy mal informando a la persona que me está escuchando. Hoy por hoy lo que se debe hacer es, ante una percepción de que hay un incumplimiento de lo que significa el nivel de costos de utilidad, lo que se transforma después en valor de venta, hay que hacer una denuncia en los derechos del consumidor a nivel nacional, que fue lo que se hizo en su momento con el tema de los autos, que terminó derivando en esta causa que lleva años, pero que entiendo terminó derivando en favor del doctor Rauch. Es muy interesante poder escucharlo el doctor Rauch, por el conocimiento que él tiene en esta materia, y porque además él va a poder transmitirle a tus oyentes cómo es ese camino desde el momento en el que uno entiende que están abusando de él en términos económicos y la capacidad que pueda tener ese ciudadano de poder reclamar sobre eso, ¿no?
Lo entrevisto seguido a Rauch porque es el juicio más importante en plata.
Es obvio, sí,
que
claro.
Que tiene la provincia. Y ahora se había destrabado la causa, pero bueno, seguimos en la misma, sin resolución. Lo que pasa es que las automotrices es difícil que pongan esa plata.
Sí, lo que pasa es que Federico ha logrado romper la inercia de lo que parecía imposible, ¿no? Y poner contra las cuerdas... convengamos que estamos hablando de empresas muy fuertes.
Las automotrices.
Muy fuertes, económicamente muy fuertes, multinacionales, varias de ellas. Entonces, el hecho de que Federico las haya puesto en el lugar en el que las puso es un antecedente que, más allá de lo que termine pasando, es un antecedente que marca sin ninguna duda un antes y un después, ¿no?
Me preguntan los oyentes, entonces le contesto a los oyentes. Hay un blogspot que tiene el doctor Rauch, tienen que poner autos tierradelfuego.blogspot y ahí van a poder encontrar toda la información. Oyentes que se comunican al 1546-5281 por mensajes de WhatsApp, le podría preguntar a Federico sobre el proyecto de ley para el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad.
Sí.
A mí me consta que él puso su espacio a disposición, presentó y defendió el proyecto, pero legisladores del gobierno actual, Greve, por ejemplo, Federico, lo mandaron a un cajón. ¿Qué pasará con este proyecto estando Federico en el espacio que frenó la creación del colegio?
Sí, correcto. Es un proyecto que nosotros lo tenemos todavía. Es un proyecto que tengo la aspiración de poder sacarlo este año. La dificultad que tuvimos tuvo que ver con la diversidad de miradas que había entre Ushuaia y Río Grande para poder avanzar en un colegio común. Pero le digo al vecino que está en carpeta que lo vamos a trabajar y que lo vamos a sacar, digamos. No tiene que ver con una cuestión de imponerse, sino de poder encontrar un punto lógico entre estas miradas, ¿no? De la percepción que tienen los profesionales de Río Grande y que tienen los profesionales de Ushuaia. Pero con Federico lo estamos trabajando para poder sacarlo, si Dios quiere, a lo largo de este año.
Otro oyente me pregunta por qué hay que esperar que un particular haga la presentación en defensa del consumidor teniendo los organismos de control lógicos de la democracia. Que todo por interés de la ley, ¿no?
Porque la realidad que, digamos, la denuncia viene de un ciudadano que entiende que sus derechos no se han cumplido. De ahí, por eso yo te hago mención y te discrimino en el hecho de que estamos hablando de una estructura nacional, de una ley nacional. Si bien tiene que ver con nuestra provincia, de la misma manera que el subrégimen industrial depende, digamos, de un decreto del presidente de la nación, porque es nacional, en este caso, de la misma manera, la capacidad de ejercer esos derechos dependen también de estructuras nacionales. Entonces, acá no se le está faltando a los derechos de la provincia en términos de institución, porque la provincia cobra lo que debe cobrar de las arcas nacionales como corresponde, sino que tiene que ver con el impacto sobre un ciudadano fueguino que debe hacer el reclamo, como fue hecho en su momento
por los autos,
y de la misma manera, porque si mañana el reclamo lo hiciese la provincia de una manera abstracta, claramente no seguiría los cánones correctos para que la justicia federal le diera curso. Entonces, estas cosas, hay que entender la mirada técnica, yo no soy abogado, pero hay que entender mirada técnica para que puedan llegar a buen puerto. Por eso yo lo que recomiendo es la figura del doctor Rauch, que ha demostrado tener la capacidad para llevar adelante, digamos, este tipo de consignas, y que evidentemente es el camino correcto para poder alcanzar el objetivo que se busca, ¿no?
Recién cuando hablábamos del Estado, OSEF sigue teniendo dificultades, la Caja sigue teniendo dificultades. ¿A qué atribuís, no sé si del manejo de la gestión del gobierno, que ahora empezás a formar, o sea, te jugás a formar parte del futuro, ¿no?
Sí, la Caja no tiene dificultades. La Caja paga las jubilaciones en tiempo y en forma. Yo ya he hecho declaraciones con respecto a esto, incluso he hecho declaraciones en los medios nacionales. La Caja no solamente no tiene dificultades, sino que tiene un ahorro significativo. Tiene, hasta fin del año pasado, tenía un plazo fijo de 1.800 millones de pesos. Como te decía hace un rato, las jubilaciones se pagan en tiempo y en forma. Razón por la cual en la Caja no hay hoy una cuestión a prestar atención por una emergencia en el corto plazo, por lo menos. En lo que tiene que ver la obra social, sí es más complejo. Creo que esa es una materia pendiente para tratar de aportar una mirada y tratar de ayudar a que la cosa se pueda canalizar en algunos aspectos mejor. Hay ahí parte de lo que hemos estado hablando con el gobernador, tiene que ver también con esto, y vamos a estar atentos a ver cómo podemos colaborar para que las cosas puedan estar un poco mejor en la obra social, porque la realidad es que las herramientas están planteadas para que la condición pueda ser mejor de lo que tenemos en estos momentos, ¿no?
Vos sabés que el problema habitacional, creo que, bueno, te dejo hablar a vos. La gente pide respuestas al gobierno, el gobierno de Merilla sale a decir que las tiene, y hay incrédulos como yo que entienden que el problema habitacional lo tiene que resolver la nación a través de los problemas que estamos hablando, ¿no? Inflación descontrolada, si acá no modificamos la ley, difícil es que se pueda hacer algo. Pero bueno, entiendo la postura de cierta dirigencia política. ¿Vos qué le decís al tipo que te va a pedir ley de emergencia habitacional como que esto me va a dar un alquiler mañana?
Mirá, la realidad es que la cuestión habitacional necesita el compromiso de todos los estamentos, digamos. Yo cuando estuve en gestión en la municipalidad, uno de nuestros temas prioritarios era la cuestión habitacional. Nosotros generamos más de 3.300 soluciones habitacionales en nuestra gestión. Construimos tres barrios, construimos Andorra, Barrancas del Pipo y Alacalufes 2. Esos tres barrios los hicimos en nuestra gestión y eso permitió, como te decía hace un rato, que más de 3.300 familias pudieran encontrar una solución habitacional. Si nosotros queremos, digamos, si la cuestión habitacional vos la tomás como sacarte el problema encima y ver a quién se lo tiro, vamos a seguir siempre corriendo atrás de la cola del perro, porque no hay ninguna posibilidad. Primero hay que entender que la cuestión habitacional no es que tiene una solución, sino que la situación habitacional lo que necesita es una evolución para que de alguna manera se empiecen a generar los espacios para que la gente pueda encontrar la solución que necesita. Ahora, para eso también tiene que haber un plan estratégico donde involucre a las municipalidades, donde involucre al gobierno provincial y donde involucre al gobierno nacional, para ver efectivamente que eso pueda empezar a impactar y pueda darle un nivel de contención distinto al que se puede percibir en estos momentos. Obviamente que hay una herramienta fundamental que es el IPB. El IPB tiene que ser de alguna manera el órgano impulsor para poder acordar, de ser posible, con los municipios para esto. A mí me tocó participar, estando en gestión en la MUNI, ser parte de leyes de emergencia habitacionales. Algunas eran declamativas, que no resolvían nada, y otras tenían un impacto efectivo. Yo recuerdo la primer ley de emergencia, que generaba un fondo donde poníamos todos, era un fondo que a los municipios nos descontaban previo al envío de coparticipación. De eso se generaba un fondo común y había un trabajo conjunto entre el gobierno y los municipios para invertir ese dinero. Eso permitió, a nosotros desde Ushuaia, nos permitió invertir en servicios, que es lo más caro y lo más difícil en Ushuaia, fundamentalmente por la cuestión de lo que es el terreno nuestro, terreno de montaña. Eso hace que las cosas sean más complicadas. Pero bueno, digo, si podemos pensar en una ley que tenga ese objetivo, no la cuestión declamativa, sino la cuestión operativa, donde dejemos algunos egoísmos de lado y nos concentremos en ver de generar recursos. Pues además, estos problemas se resuelven con recursos, Luis. No hay discurso que pueda hacer que la gente tenga una vivienda. Digamos, la vivienda se construye con plata y la plata tiene que salir de algún lugar. Entonces, para eso tiene que haber un acuerdo, para que efectivamente se puedan implementar esas decisiones, donde poder hacer crecer la masa crítica de inversión. Hoy hay una masa de inversión en distintas áreas del gobierno, pero evidentemente, si esa masa es más importante porque todos ponemos, el nivel de velocidad o de aceleración o de respuesta va a ser distinto al que se puedan tener, más allá además de los planes nacionales, que sé que el gobierno ha conseguido alrededor de 3.000 viviendas, por lo menos por lo que he podido hablar con el gobernador en las últimas semanas. Han conseguido planes de vivienda que son muy significativos y que, bueno, uno también sabe, ¿no? Desde el anuncio hasta que después la vivienda se entrega, lamentablemente son procesos de mediano plazo, no son inmediatos, pero tampoco hay que perder esa línea, porque en definitiva, si nosotros logramos poder desarrollar ese vínculo que permita la construcción de viviendas en planes nacionales y agregar a eso además una estructura provincial y municipal, evidentemente la brecha se podrá ir achicando. Ahora, la situación habitacional en Tierra del Fuego no se va a resolver milagrosamente. Tierra del Fuego es una provincia que sigue recibiendo mucha migración. A mí me tocó verlo eso como intendente. Tierra del Fuego sigue recibiendo mucha migración porque Tierra del Fuego sigue siendo una provincia atractiva para argentinos que están en otros lugares de la Argentina, que tienen una situación económica mucho más grave y delicada que la nuestra, y eso hace, sobre todo en determinada época del año, cercana, digamos, al verano, a que vos sepas y veas que hay una migración que es significativa, lo que hace evidentemente que la brecha entre la oferta y la demanda tenga determinados momentos en que crece, ¿no?
Tengo que preguntarte por el tema de la falta de créditos hipotecarios. O sea, ahí la falta de créditos responde a lo que decimos, al problema de la macroeconomía.
Sí.
Pero indudablemente sigue llegando gente a ocupar espacios.
Sí, bueno, perdóname, Luis, no sí. Te quiero interrumpir, pero la situación de los créditos hipotecarios no es una situación específicamente de este momento, ¿eh? Argentina ha sido muy huérfana de políticas de créditos hipotecarios. O sea, todos los que en algún momento podamos haber solicitado un crédito hipotecario sabemos que no hay. O sea, pero no de ahora, hace años que no hay. Y vos vas a pedir un crédito prendario para comprarte un auto y te lo dan inmediatamente, y querés pedir un crédito hipotecario y no tenés, es imposible que te lo den. De ahí es que también han surgido algunas alternativas inyectadas por el gobierno nacional, que algunas han funcionado en determinado momento, otras han fracasado, pero el último plan Yo me acuerdo porque mi viejo era gobernador. El último plan importante que hubo efectivamente de construcción de nuevas viviendas fue el plan del hipotecario en la década del 80. Un porcentaje muy importante de casas construidas hoy en Ushuaia, en Tierra del Fuego, que no fueron construidas por el IPB, fueron construidas por este plan del Banco Hipotecario. Y yo me animo a decirte que después de eso, yo no recuerdo que haya habido otro plan que tuviera un impacto significativo, razón por la cual el tema de los créditos hipotecarios es el tema, porque Tierra del Fuego además no tiene quizá una situación social similar a la que se da en otros lugares del país, donde vos tenés que ver de construir una vivienda social para aquel que no tiene empleo y no tiene ingresos pueda tener un lugar donde vivir. Tierra del Fuego necesita poder generar un plan de generación de viviendas para gente que tiene trabajo, que puede pagar una cuota, donde la familia trabaja más de uno, que hay un poder adquisitivo razonable, o sea, que tienen capacidad de inversión. Lo que pasa es que no encuentran el mecanismo ni la forma de poder construir su propia casa, porque no hay ninguna posibilidad de que un banco, ni privado ni público, y casualmente te hago este comentario, en las últimas dos reuniones de presupuesto, que si bien no es obligación, nosotros invitamos al BTF, al Banco de la Provincia, a que también participen de las reuniones de presupuesto, y particularmente en las últimas dos reuniones le consultamos sobre créditos hipotecarios. Porque claramente hoy, digamos, los bancos privados ven más rentable otro tipo de negocios, los bancos públicos compiten con el banco privado y tienen una mirada subsidiaria sobre la actividad económica. El banco del BTF fue fundamental en lo que fue la crisis de la pandemia y hoy tiene mecanismos de crédito que incentivan a la inversión del sector privado, pero cuando vos vas específicamente a la cuestión del mercado inmobiliario, la realidad es que no hay nada, o lo que hay es prácticamente inexistente y no logra cubrir la necesidad de una familia tipo para poder embarcarse, porque hoy estás hablando de un crédito de más de dos décadas, entonces la familia se embarca en eso. Hay ahí una decisión, un estilo, una decisión de vida y un estilo de vida cuando vos sacás un crédito hipotecario, y hoy prácticamente en el mercado no los hay. Entonces, cuando hablamos de crisis, de crisis habitacional, estamos hablando de esto, de que la gente pueda acceder a mecanismos de financiamiento dentro del mercado que sean correctos y adecuados para que una familia no viva acogotada para pagar su vivienda, sino que pueda mantener su estilo de vida de manera racional. No estamos hablando de que nadie te regale nada, sino estamos hablando de gente que pueda seguir en su actividad que tiene en estos momentos y que en vez de pagar un alquiler pueda pagar un crédito hipotecario. Bueno, esa es una materia pendiente, no en Tierra del Fuego, sino en la Argentina, y ojalá que se pueda cubrir en un próximo gobierno, ¿no?
Te señalaba que ahora, por ahí lo desconoces, pero yo veo las publicaciones en el Facebook, los oyentes me mandan de que se están loteando loteos privados, loteos de cooperativas que te venden 35, 50 mil dólares un terreno con la promesa de que vas a tener los servicios a futuro. Y vimos, y te repito, porque son máquinas particulares las que están abriendo los caminos y dicen que están autorizados, pero el municipio de esto no habla. Con la modificación de la Carta Orgánica, el municipio está habilitado, es una pregunta, ¿está habilitado a entregar los terrenos sin servicios? De ser esto así, imagínate cómo la cantidad de gente que viene y realmente se bajan del transporte y van a ocupar un predio. O sea, lamentablemente esto está pasando. Se arma toda una pelea, alquileres temporarios, y vos viste que hay un montón de inversión en la ciudad, de inversores que quieren tener departamentos para alquiler temporario, porque es negocio, es rentable, les sirve y la ciudad es turística, y entiendo que también lo necesita la ciudad. Y ahí es donde la pelea de que se le transmite al gobierno, y Mireya que dice, no, o sea, hay que decirle al Infetur todo lo que no esté, incentivar a la gente. ¿Cómo se hace para incentivar a la gente a que haga lo que el gobierno quiere, respetando la propiedad privada de la gente?
Bueno, me tiraste muchos temas ahí, pero...
Y a vos te gusta hablar.
Sí, sí, no hay problema, te lo voy desmenuzando, así te puedo poner una palabra. Lo que tiene que ver con alquileres temporarios, ahí hay una cuestión, digamos, todos aquellos que se dediquen a los alquileres temporarios deben tener la habilitación correspondiente y deben estar habilitados por el Infotur para poder hacerlo. O sea, lo que hoy está en discusión son los alquileres temporarios truchos, digamos, aquellos que hoy no tienen habilitación, que no están registrados, ofrecen su vivienda dentro de lo que es un esquema de alquiler temporario, que evidentemente, si vos lográs entrar en el mercado, tiene un nivel de rentabilidad mayor a lo que es el alquiler tradicional. El alquiler tradicional hoy tiene una dificultad, que es la inflación, que también no es un tema menor. Cuando vos tenés esta figura de alquiler temporario, sobre todo cuando es trucho, que no pagás impuestos, lo que a vos te permite es que vos podés ir actualizando semana a semana el valor más allá de lo que pasa con la inflación. Entonces, por un lado, lo que hay que obligar, que eso se hace con control, es evitar que haya gente que no está habilitada y que no pague impuestos, que tengan un rendimiento económico por encima del mercado regular, porque hace cosas que están fuera de la ley. O sea, eso no tiene discusión. Lo que tiene que ver con digamos, esto que me consultaba desde la Carta Orgánica, el hecho de que teóricamente puedan entregar un terreno sin servicios no significa que cualquiera puede ir y tomar cualquier terreno a placer. Digamos, yo entiendo que el objetivo que han buscado con eso era que cuando vos tenés un barrio que ya está diagramado, dibujado, con sus calles abiertas, que tenés el apto técnico del servicio, que eso creo que es lo que marca la diferencia, que vos puedas entregar ese terreno. Ahora, si esa decisión se toma para que, perder la línea conductiva de una mirada estratégica del desarrollo de una ciudad, ahí estamos en problemas. Te digo por qué. A nosotros nos pasaba, nosotros teníamos un barrio terminado, calles abiertas y los aptos técnicos de todos los servicios, o sea, agua y cloacas y energía eléctrica. Entonces vos por ahí tenías la energía eléctrica conectado, tenías la zanja hecha para que se conecte, para poner, digamos, lo que era la conexión de agua y cloaca, tenías el apto técnico del departamento del Estado, que es el que te debe garantizar de que vos ahí podés hacer un barrio, y después por ahí cuando llegaba el momento en que tenían que poner el agua y la cloaca, eso se demoraba. Entonces, si ese es el caso, a mí no me parece mal que una familia pueda tener su terreno adjudicado en la medida que las condiciones sean esas. Ahora, si el mecanismo se va a transformar en que yo agarro un mapa, hago una cuadrícula, y digo, bueno, este terreno es tuyo, este terreno es tuyo, este terreno es tuyo, ahí el error, lamentablemente, es enorme y el costo que va a pagar la ciudad va a ser tremendo. Espero, sinceramente, que la connotación de esa decisión tenga que ver con esta primera alternativa, porque eso puede facilitar de alguna manera que vos puedas darle contención a la comunidad, a la sociedad, y que eso no implique que vos tengas que tener todo casi listo y que no lo puedas tocar hasta que por ahí un departamento del Estado te haga la conexión, que en la medida que tenga el apto técnico. Y esto es importante, bueno, que se me entienda.
Es claro, yo por ahí, para reforzar lo que vos acabas de explicar, me acuerdo que le enseñaba a manejar a Sarita, íbamos y estaban todas las calles marcadas, estaba todo listo, pero no se podía avanzar porque faltaban los servicios. Entonces íbamos a enseñarle a los chicos a que aprendan a manejar. Cómo pasó el tiempo, ¿no? Porque después muchas casas fueron entregadas, sí, y tenían que utilizar Zeppelin, ¿te acordás?
Sí, pero fíjate, bueno, el gas es otro capítulo.
Venía atrás
el gas. Sí, pero además el gas es algo que lo excede al Estado. Porque esto de que sea una empresa privada la que te lo coloca, ahí te deja un poco descolocado, pero bueno, valga la redundancia. Pero sí el Estado es responsable de la luz. La luz, el agua y la cloaca.
Excepto gas, todos los servicios.
Por eso. Porque además el gas, vos lo podés, el gas, efectivamente, a través del Zeppelin, más allá de que no es lo ideal, pero a través del Zeppelin vos podés contener la necesidad del servicio. En el caso de la cloaca y del agua es distinto. Entonces, bueno, ahí es donde también, en su momento, a mí me tocó participar de la primer carta orgánica, lo que se buscaba era evitar de que se entregaran terrenos, un poco como vos lo planteabas en la pregunta. Esto de que agarraban una cuadrícula, te lo dibujaban y te decían, bueno, este terreno es tuyo, y después pasabas 20 años hasta que efectivamente podías vivir como corresponde, ¿no?
Quedó más eso en la sociedad. Creo que tengo un oyente en línea, creo. Si no corta, oyente, cortó. Bueno, es difícil sacar la llamada al aire, como no la estoy chequeando.
Sí, sí.
Pero si llaman, es más fácil preguntar por WhatsApp, porque te puedo arrimar la pregunta. Federico, ¿cómo te gustan los números?
Y sí, son muchos años atrás de los números.
¿Eso lo heredaste de tu viejo? ¿De
don Adolfo? Sí, bueno, papá fue un empresario. Papá llegó a Tierra del Fuego en el año 58. Él vino como...
65 años.
Sí. Papá vino como empleado de la Justicia Federal, y él empezó, él venía a buscar un destino acá a la provincia. Nunca se fue, nunca más se fue. Todo lo que hizo, lo hizo en Tierra del Fuego, y todo lo que invirtió, lo invirtió en Tierra del Fuego. Nosotros no tenemos inversiones fuera de Tierra del Fuego. Y papá, bueno, de a poco empezó a meterse en la actividad comercial. Primero se dedicó al mayoreo. Él, entre otras cosas, era fraccionador del vino Talacasto, entonces él recibía los toneles de vino y él los fraccionaba y los vendía acá en la provincia. Después, de a poco, fue incursionando en otros rubros también, siempre comerciales, hasta que llegó un momento que fue quizá el conocimiento de los que son de la generación del 70. Papá empezó a trascender por... Papá fue el concesionario Renault en Tierra del Fuego durante mucho, mucho tiempo, y fue el dueño del Globo Naranja, que era un negocio emblema, de importación emblemático. No había turista, no había persona que no pasara por el Globo Naranja en aquella época. Papá después empezó a invertir mucho en el mercado inmobiliario. Él construyó mucho en Tierra del Fuego, tanto en estructuras comerciales como en estructuras de viviendas. Lo que a nosotros nos obligó a formarnos en el manejo de los negocios y en el manejo de los números. Tanto mi hermano como yo nos comprometimos mucho con eso. Y bueno, la prueba está que yo hoy continúo la actividad comercial de papá junto con mi hermano, soy socio de mi hermano, que tenemos distintos emprendimientos económicos. Algunos que los heredamos de papá y otros que encaramos con mi hermano, él y yo. Razón por la cual, a todo lo que tiene que ver con la economía y con el manejo de la economía, le presto mucha atención y soy muy respetuoso de eso, porque sé que es la única manera de que las cosas funcionen. Es muy difícil que las cosas funcionen si no tienen recurso económico atrás. El voluntarismo es importante, pero el combustible lo pone el recurso económico, y para eso hay que saber manejarlo y hay que saber cuidarlo, ¿no?
¿Tu papá fue contemporáneo de Manuel Campos?
Sí, claro, papá lo conoció, además, él tenía una amistad con él. Bueno, papá, me animo a decirte que de la década del 60 hasta que falleció en el 2007, fue siempre una persona muy respetada y tuvo siempre muy buen vínculo tanto con todo el sector comercial. Bueno, papá fue presidente de la Cámara de Comercio, papá en su presidencia en la Cámara de Comercio se construyó el edificio de la Cámara de Comercio, un gran referente también fue Odino Carciali, papá trabajaba mucho con Odino, lo respetaba y lo quería mucho porque él siempre me decía que se había acercado a la Cámara por Odino. Yo soy muy amigo de los hijos, soy de Odino, razón por la cual, digamos, papá tuvo siempre un vínculo social muy importante con tanto con el sector político como con el sector comercial. Papá tuvo además una actividad empresarial muy importante en Río Grande, porque el Globo Naranja y la Renault estaban en Río Grande también. Él tenía además distribución, él era distribuidor mayorista de productos de mucho consumo también en toda la provincia, y eso, bueno, nos permitió a nosotros tener, bueno, estar hoy en Tierra del Fuego, poder, a mí en lo personal me permite dedicarme a la política por una cuestión de vocación, no por una cuestión económica, y eso me da mucha libertad para poder manejarme y poder opinar sobre cualquier tema, ¿no?
Una de las últimas cosas, corregime, porque tenía que ver con la Bolsa de Comercio Patagónica.
Sí,
¿no?
Señor, papá fue uno de los fundadores de la Bolsa de Comercio Patagónica. Él estaba muy comprometido con eso, y me animo a decirte que dejó el proyecto cuando falleció, porque hasta sus últimos días él estaba permanentemente en contacto y comprometido con la Bolsa de Valores Patagónica. Tenía mucha fe en eso.
Tengo tantas preguntas, pero ya te tuve una hora sentado ahí.
Ah, y mira, pasó rápido.
No te di un mate, no te invité agua, aparte tuve los problemas para poder sacarte al aire. Yo te agradezco que hayas venido, ojalá que puedas venir un montón de veces, porque ojalá. Está bueno no perder el contacto. Alguna vez lo tuvimos con la gente.
Sí.
Ahora no pude sacar una llamada al aire. Cosechás muchas críticas, levantás muchas críticas. Hay un enojo muy grande porque hay gente que siente como que te fuiste de la Unión Cívica Radical, como que abandonaste el barco. Y verte ahora en la lista con esta mujer Martínez, ¿no? Miriam Martínez, es como que genera cierta confusión. ¿Sos consciente de eso?
Sí, claro, soy consciente, es parte de lo que analicé antes de tomar la decisión. Lamentablemente lo que le puedo decir a los radicales, primero que por supuesto soy radical.
Lo que se siente molesto y dice, nos abandonó.
No, la realidad es que no los abandoné, al contrario, hoy estoy más cerca que nunca. La realidad es que no me dieron espacio, ese es un problema. Mi intención nunca fue dejar Juntos por el Cambio. Las formas y los modos que manejaron en Juntos por el Cambio, lamentablemente no me tenían a mí incluido y me lo hicieron saber. Además yo tuve una reunión muy clara con Pablo Blanco y con Federico Frigerio, donde me hicieron saber de que yo no iba a ser candidato, no iba a haber internas, razón por la cual no tenía ninguna posibilidad de poder de disputar en el marco de una interna una candidatura. Claramente me invitaron a que me fuera. Entonces, el radical no debe estar enojado, el radical debe estar expectante a que nosotros podamos construir un proyecto para poder gobernar la provincia en los próximos años. No es hoy una realidad que yo me haya negado a defender los preceptos del radicalismo, sino que al contrario, uno de los preceptos del radicalismo justamente es el poder garantizar la participación, y mucho más cuando vos en una reunión te dicen vos no vas a ser candidato. Entonces, bueno, eso obviamente, yo no he hablado mucho de esto en los medios, pero ante la pregunta y sobre todo poniendo a un vecino de por medio, tengo la obligación de contestarte. La intención mía era poder participar, por lo menos a principio de año, era poder participar en un esquema con un Oscar Rubino, candidato a intendente, con un Ramiro Requejado, candidato a concejal, con un Tito Stefani, también incluido dentro de esta posibilidad, con un Fernando Glubich, también en un armado en Río Grande. Y fíjate que todas estas personas no están hoy en Juntos por el Cambio. Y son todas personas reconocidas socialmente, todas tienen mucho para aportar, y lamentablemente a todos nos pasó prácticamente lo mismo, que de alguna u otra manera nos hicieron saber que no éramos parte, que no íbamos a ser parte, que era una decisión tomada, y que ante esa decisión tomada me tenía que volver a mi casa. Yo sinceramente, como te dije hace un rato, yo siento la vocación, lo que hago lo hago con pasión y con amor, razón por la cual no había ninguna posibilidad que yo me fuera a mi casa, y ante lo que te acabo de comentar fue que hice pública mi decisión de que no iba a ser candidato de Juntos por el Cambio, y a partir de ahí devino lo que te comenté al principio del reportaje. Pero acá no hay que, no hay que estar dolido, hay que entender lo que lamentablemente está pasando en la política argentina. Hay que entender lo que está pasando en la política fueguina, y en definitiva tenemos que tratar de construir, como te dije hace un rato, hay que tratar de construir un proyecto que vaya más allá, de un partido político, porque lamentablemente nos van a seguir pasando estas cosas, y desde ese lugar es que yo voy a seguir siendo siempre el mismo y voy a aportar, lo que sé y lo que conozco para que la provincia esté cada vez mejor, ¿no? Pero la respuesta, con respecto a los radicales, a los queridos radicales, de quienes soy parte, es la que te acabo de dar.
No, yo insisto con esto porque vos fijate que me pasa, mirá, a nivel nacional, Rodríguez Larreta confirmó que en la ciudad va a haber elecciones concurrentes con boleta electrónica. Ya Macri salió a contestarle diciendo que esto era una locura, porque como que hay siempre peleas por preferencia de algún candidato, ¿no?
Sí, la realidad es que hoy
todo por un lado.
Luis, hoy lo que hay es mucha especulación por el poder. Entonces, cuando vos le decís a una persona, vos no podés estar, sobre todo una persona que está en gestión, digamos, vos no podés estar, claramente lo que hay ahí es la necesidad de que vos dejes el espacio para que el poder lo tenga otro. Y yo particularmente en esto te hago mención que la charla a la que hago referencia fue con Federico Frigerio, que no tengo ningún inconveniente, digamos, en decir, hoy lamentablemente Federico Frigerio es parte de un armado donde el radicalismo es parte también, y que yo sinceramente no me siento cómodo ahí, y en esto lo que pido en todo caso, en función de lo que yo te estoy comentando, es el respeto de entender que lo mío no tuvo que ver con una cuestión especulativa, sino que tuvo que ver con una cuestión de una estrategia de búsqueda de poder de personas como la de Federico Frigerio, que entienden que la manera es eliminando al que pueda tener cierta simpatía social en un determinado momento electoral, ¿no?
Ay, 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 mensajes de oyentes. Hay algunos que son muy hirientes, no los puedo leer. Te transmito la pregunta de otra manera. ¿Milei en Tierra del Fuego mueve la aguja?
Y espero que no. Pero no lo sé. Yo no puedo hablar en nombre de todos, pero...
Pero vos sos un hombre de la política y frente a esta...
Milei hoy está siendo un fenómeno a nivel nacional.
Claro, pero esta ruptura, vos fijate, Blanco con Frigerio, por Juntos por el Cambio. Estefani con Rossi, que es otro de los muchachos que debes conocer por la trayectoria política, sí. Por el otro lado. En el Divide, ¿quién reina? O sea, le sirve a Meleya, por supuesto. O sea, yo veo que Meleya tiene el camino libre, porque lamentablemente las circunstancias, desde mi punto de vista, hace que así sean. Por eso te traslado la pregunta política. El viernes viene Milei a Tierra del Fuego. ¿Va a mover esa gente que mueve en otros distritos del país? Esto por la misma situación que te afecta a vos, ¿no? Un radicalismo que dejó de escuchar a sus correligionarios.
Dos cosas te digo. Primero, la figura de Meleya que tenga el camino, como vos lo planteaste recién, tiene que ver, evidentemente, con que si efectivamente esto que vos comentás es así, es porque evidentemente no ha existido la capacidad de poder generar una alternativa. Digamos, eso también es un punto a analizar y a tener en cuenta. Con respecto a lo de Milei, me parece que hoy Milei es un fenómeno nacional. Yo evidentemente no comparto la mirada de Milei con respecto a definiciones que él da. Yo sé que además esas definiciones son insostenibles en el marco, digamos, de lo que es la administración del Estado. Pero como corresponde, soy respetuoso porque soy una persona democrática y soy respetuoso de lo que efectivamente hoy Milei pueda representar. Ahora también te digo, Milei podrá dar el batacazo, si querés para llamarlo a términos deportivos, podrá dar el batacazo en las elecciones de este año, pero después, le guste o no le guste, va a tener que gobernar con el resto. O sea, no existe la autocracia en la Argentina. Entonces él va a tener que gobernar con la realidad política y social que tiene el país. Más allá de que yo no creo que eso vaya a pasar, la verdad que a veces dar una mirada utópica de lo que efectivamente pasa en la Argentina, me parece que le sigue quitando credibilidad al sistema, y es lo peor que nos puede pasar. Pero yo no quiero en esto desmerituar a un candidato, porque no es mi forma, no es mi estilo, pero sí tengo la obligación de decir que con la experiencia que yo tengo en la gestión pública, algunas de las definiciones que he escuchado en los medios de comunicación de Milei, sé que no son realizables. O sea, desde incendiar el Banco Central hasta otras definiciones que sinceramente hoy por hoy cualquiera que conozca mínimamente, digamos.
Radicalismo es kirchnerismo moderado, o sea, siempre ataca.
Es un tiene, de, bueno, de tiene su estilo. Yo en eso, mira, acá en definitiva lo que la que define es la gente. Yo no me meto en eso, porque cada uno tiene derecho a decir lo que opina. Y si él entiende que lo que tiene que decir es eso, estará bien por él. Por supuesto que yo no lo comparto, pero yo no parto de la premisa de que yo soy bueno y todos los demás son malos, que es una de las realidades que tienen, que tenemos hoy los argentinos. Y por eso me parece que tenemos que ampliarnos un poco a ser respetuosos de los demás. Por eso vos me decías que tenías mensajes muy ofensivos. A mí no me ofenden, porque la verdad que lo que he hecho lo hago con hombría de bien y lo hago con mis mejores capacidades, y estoy convencido, digamos, que hoy la provincia necesita poder avanzar en un proyecto de estas características para poder romper la inercia de lo que nos está pasando. Hoy es necio no inferir las cuestiones que están movilizando sectores internos de la política argentina y de la política provincial. Yo te acabo de dar recién un caso puntual, que lo viví yo personalmente, no es que me lo contaron. A mí me dijeron, vos no vas a ser candidato.
Es duro, durísimo.
Pero lo que te estoy contando es la verdad. Entonces, si a vos te dicen, que además no es que no vas a ser candidato y tenés suerte en la interna. Vos no vas a ser candidato y no vas a ser candidato, porque no te vamos a dar la opción de que participes. Porque además la realidad es que, evidentemente, cuando a mí me dieron esa definición, sabían que hay un sector de la sociedad que está de acuerdo en la forma en la que yo me manejo y en la forma en la que yo doy definiciones. Entonces, la decisión era que yo no pudiera participar, no darle la posibilidad a la sociedad de poder elegir entre lo que yo puedo plantear o lo que podrían plantear ellos, sino que es directamente quedarte afuera. Entonces, ante esa necedad y ante esa imposibilidad, cualquier vecino que te pueda estar escribiendo, que se ponga en mi lugar y que evidentemente se fije a ver los caminos que uno podía tener por delante. Y a eso, además, cuando a vos te permiten de alguna manera ser parte de una realidad actual dentro de un proyecto que se plantea ser ampliado para que todo lo que vos defendés pueda seguir defendiéndolo en un espacio que pueda tener la trascendencia de poder sostener esas ideas en el tiempo, evidentemente una cosa fue llevando a la otra y que hoy pueda estar haciendo este reportaje con vos, pero siempre con la hombría de bien y con la capacidad y la honradez intelectual que corresponde. No te dije en ningún momento, esto no me preguntes. La verdad que yo no tengo ningún problema en sentarme con un vecino, con vos o con cualquiera que quiera hablar conmigo sobre lo que ha podido pasar o lo que ha venido pasando, no en las últimas semanas, sino en los últimos años, con respecto a las decisiones que yo he podido tomar. Y yo estoy muy conforme y estoy muy satisfecho con las decisiones que me ha tocado votar y que me ha tocado tener y que me ha tocado llevar adelante a lo largo de mi vida pública, porque todas las he hecho buscando el bien común. Como te dije hace un rato, gracias a Dios, no vivo de la política, vivo de otra cosa que a mí me permite, cuando levanto la mano o cuando tomo una decisión, hacerlo en la convicción de que es lo mejor que puedo hacer para que mi provincia esté mejor.
Federico, te agradezco que te hayas acercado hasta la radio. Espero que vuelvas antes del 14.
Dale, ojalá.
Porque me quedan muchísimas preguntas que tienen que ver con la gestión. Y bueno, y vos sabés que soy bocón y no me las puedo guardar.
Y dale. A los vecinos que te han escrito, yo les puedo dar un teléfono. Si se quieren comunicar conmigo, ningún problema. Me pueden llamar al 488-942 y con mucho gusto podemos hablar y conversar sobre cualquier tema que a ellos, por supuesto, con respeto. Lo único que yo pido y lo he pedido toda mi vida es que haya respeto, pero después no tengo ningún inconveniente en hablar de los temas que les parezcan necesarios.
Las peleas que habrás tenido, ¿no? Desde el Consejo Deliberante.
¿Cuántas? Bueno, vos has seguido muchas.
Arrancaste con... Ayúdame, vos arrancaste con...
Yo arranqué en el 99.
El muchacho Ponzo, Hugo Ponzo.
Claro, ¿no? Pasa que Hugo... Yo fui candidato en el 95, que Hugo entró al Consejo y yo no entré. Después Hugo fue en el 99 a la legislatura y yo llegué al Consejo Deliberante en el 99. Después Hugo se fue del partido y yo, bueno, continué mi carrera dentro de lo que fue el Consejo Deliberante. Hice dos periodos en el Consejo Deliberante, después fui a la municipalidad, hice dos periodos en la municipalidad y después perdí por poquito, pero perdí la gobernación en el 2015. Ahí me tomé 4 años de relax.
La última definición que te pido, ¿voto por el tercer mandato, sí o no?
No.
Listo. Gracias, Federico.
A vos.
Antes del 14 te quiero por acá.
Dale.
Ya volvemos.
Nos vemos.
Entre el calor y el frío, otoño 2023, no apto para tibios.
99.5 FM Ártica
tiene el mejor clima.
Gualdés y Hermanos, productores de frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y de a bordo.